Bueno, pues agradeceros vuestra presencia. Esta mañana hemos tenido la ocasión de, en su delegación, con Guardia Civil y con Policía Nacional, presentar el Plan Turismo Seguro. Y hoy, estando en Granada, no quería dejar pasar ni un día más de visitar la embarcación de salvamento marítimo, que junto a Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, están desarrollando una labor encomiable, una labor que diariamente lleva al rescate de inmigrantes y diariamente lleva a salvar vidas. Y yo creo que como país tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que hacen los profesionales de salvamento marítimo, de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Cruz Roja y otras ONG que colaboran en lo que es la acogida de inmigrantes. Y es verdad que lo hacen cada vez de manera más constante. Hablaba con salvamento marítimo de salida prácticamente diaria, y esto es como consecuencia del incremento que se está produciendo, prácticamente del 300% del número de inmigrantes que están llegando a nuestras costas este año, y del 200% del incremento de pateras que se están produciendo. Yo quería poner en valor este trabajo y quería agradecer este trabajo de profesionales que se juegan su vida para salvar, en condiciones a veces muy difíciles de mar, de fuerza de viento y de situación del mar enormemente compleja, pero que no hay situación que no se afronte, por muy compleja que sea, a través de los profesionales de salvamento marítimo. Quiero agradecer al capitán marítimo que nos acompaña, y a todos los trabajadores, todos los marineros, rescatadores, mecánicos, patrones de salvamento marítimo, así como Guardia Civil y Policía Nacional, que cubren una función también fundamental en todo lo que es el sistema de acogida de inmigrantes, que ya prácticamente se acerca a los 6.200 en lo que va de año. Por lo tanto, estamos en cifras francamente elevadas. En concreto, 6.175 son los inmigrantes que hasta el momento, en lo que va de año, han sido rescatados, en un total de 247 pateras. Nos estamos, pues prácticamente ya hemos superado todo el 2016. El 2016 pues fueron prácticamente 6.000, y ya en lo que llevamos de año hemos superado todos los inmigrantes, el número de inmigrantes que fueron rescatados. En lo que va del mes de julio, ya también el crecimiento es importante. Estamos en 499 personas rescatadas en un total de 16 pateras. Y en lo que ha sido el mes de junio, que ha sido un mes muy intenso, pues han sido 84 pateras y un total de 2.189 rescatados. Por darles el dato, en esa fecha del mes de junio del 2016 fueron 536, ahora hablamos de 2.189. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que decir como país, y lo primero que tengo que hacer como gobierno, es agradecer la labor de solidaridad y de cooperación entre países que prestamos para salvar vidas. Y en ese sentido, bueno, pues esto hay que decir que como país tenemos que sentirnos orgullosos dentro de lo que es el enorme y complejo sistema en el cual, pues lógicamente, cuando uno va al mar, pues tiene que vivir todo tipo de consecuencias, las dificultades de cruzar, sobre todo por esta zona, muchas horas de espacio de tránsito hasta llegar a la costa, y lógicamente muchas veces no con el resultado que se desea cuando se sale. Pero diariamente salvamento marítimo, Guardia Civil, Policía, Cruz Roja desarrollan una labor que como país, repito, merece el máximo reconocimiento, y yo he querido hoy venir a dar las gracias, a compartir con, en este caso he podido estar con los mecánicos, con el patrón, con los marineros de esta salvamar, Jamal, que bueno, me consta que diariamente tiene salidas, y hoy hemos tenido el mastelero que coincide precisamente con que acaba de acogerse bueno, pues otra patera, que acaban de llegar a la zona del centro de atención de acogida temporal de inmigrantes. Y en ese sentido, bueno, pues creo que merece este reconocimiento, merece conocer in situ la realidad de cuál es la acogida, de cuál es la atención, Y bueno, en ese sentido, bueno, pues como puede comprobar, pues una vez que rescata salvamento marítimo, donde muchas veces también se incorpora en sus embarcaciones Guardia Civil, son atendidos por Cruz Roja en un sistema de primera atención sanitaria. Se hace un primer análisis de situación, si hay personas que requieren, como bien conocen, un traslado urgente al hospital o a centro médico, así se desarrolla. También hay una atención especial a menores y mujeres, especialmente muchas veces vienen mujeres embarazadas, como conocen. Y también hay una atención primera, tanto de ropa, de atención de ropa, comida, y evidentemente, sobre todo, muchas veces atender hipotermia, que es la mayoría de ellos, pues, aparte de miedo, pues vienen en situaciones de hipotermia y condiciones sanitarias difíciles. Esa es la primera atención médica, y luego, bueno, pues participa también la Policía Nacional en todo lo que es el reconocimiento de las personas, su filiación. Y lógicamente luego a partir de ahí entra un procedimiento en el que colaboran ONGs y colabora también, en este caso, la Policía Nacional para establecer los sistemas de internamiento, tanto en CIES como evidentemente en caso de que puedan ser devueltos, si se dan las circunstancias, pues también. Es un sistema que lógicamente este año tiene un incremento importante y por tanto requiere estar actualizando permanentemente. Estamos analizando la situación y por eso también he querido venir in situ a hablar con los profesionales y a tratar con los profesionales. Estamos manteniendo análisis constante y lógicamente lo importante es que estamos respondiendo también a este incremento y lo estamos haciendo con eficacia de salvar vidas, que es lo que queremos y lógicamente lo que se vuelca a este país. Por eso mi presencia hoy en el día aquí, en el día de hoy, y por eso el reconocimiento a estos profesionales por la labor que hacen, repito, poniendo su vida en riesgo por salvar a la de los demás, y es lo que como país, pues yo creo, tenemos no solo la obligación, sino la enorme responsabilidad de contribuir a nivel europeo y lógicamente a nivel español.
Señor San, los inmigrantes que acaban de llegar, se supone que una vez pasen el reconocimiento para ver en qué situación están realmente y demás, ¿qué se va a hacer con ellos en este caso?
Bueno, pues en concreto cumplimos con la normativa y la normativa en este caso pues depende. Primero hay que determinar, si se puede, de qué países de origen son. Depende si tenemos acuerdos internacionales. Cuando ocurre, depende de las nacionalidades, pues existen acuerdos con determinados países que se procede a la devolución de los mismos. En caso de que no existan acuerdos entre países, también hay un internamiento de ellos en los centros de internamiento de migrantes que existen en Andalucía. El objetivo que tiene el Gobierno y que ha anunciado el ministro es construir nuevos centros de nuevos CIE, mucho más moderno, mucho más amplio, mucho más adaptado a las necesidades también sociales de estas personas. Y bueno, hemos iniciado ya todos los trámites para que se construya en el menor tiempo posible un nuevo CIE en Algeciras. Y nuestra intención es que también en la zona oriental se ponga en marcha un nuevo CIE o otro CIE para dar cobertura y acogida a todas las personas que, especialmente, porque hay que decirlo así, en esta zona de Granada, Almería, es donde se está produciendo un mayor número de inmigrantes como consecuencia de que antes había un mayor número de pateras, pero las pateras que vienen al estrecho, como bien conocen, habitualmente son tipo toy y vienen 8 o 10 personas. Estas pateras pues pueden traer 40 o 50 inmigrantes y por tanto por eso también no se incrementa tanto el número de pateras como el número de inmigrantes, porque las circunstancias han cambiado, las rutas han cambiado y todo eso requiere una adaptación. Por eso el primer objetivo es construir un nuevo CIE en Algeciras. Y también habrá un nuevo CIE en la zona oriental. Estamos trabajando sobre su ubicación para dar cobertura a la acogida y, en este caso, al internamiento que corresponde. Se cumple con la normativa, está en un espacio de tiempo y luego se procede o a la devolución o participan ONG donde entran dentro de programas de acogida con ONG. Y bueno, ese es el establecimiento del sistema, un sistema que yo quiero agradecer también a las ONG que participan en este operativo, muy especialmente Cruz Roja, que hace una labor inicial de atención sanitaria y de dar cobertura también material de, para dar calor y vestir a las personas que vienen mojadas y que vienen en situación de hipotermia. Y bueno, es una labor coordinada que yo creo que llevamos años haciendo, pero que en los últimos años pues hay que poner en valor porque se está haciendo con mucha más intensidad y prácticamente a diario. Casi no hay día en el que no haya que actuar. Por eso creo que es oportuno estar siempre muy cerca de la realidad. Y como delegado del Gobierno, junto al subdelegado del Gobierno, agradezco al general jefe de la zona de la Guardia Civil en toda Andalucía, así como al comisario comisario de Granada. Digo esto porque estaba en Algeciras antes y le conozco muchísimo de Algeciras, pero el nuevo comisario de Granada y, por supuesto, también al comisario de Motril, también al comandante de la Guardia Civil y, bueno, de todo, por supuesto, ya daba las gracias al capitán. Todos conforman un equipo humano que yo creo que hay que poner en valor y que yo quiero significar y, bueno, agradecer también a la labor del subdelegado del Gobierno que coordina todo este operativo y que, lógicamente, no es fácil. Y en la medida en que estamos hablando de crecimiento del 300%, no es fácil, pero está respondiendo España, yo creo que al nivel que nuestro compromiso con la solidaridad y cooperación entre países corresponde y, evidentemente, la atención con toda la dignidad y el compromiso social que merece personas que intentan cruzar el mar, a través del mar, a otra frontera, bueno, muchas veces engañados por las mafias y otras veces por sí mismos. Y todo esto, bueno, pues lógicamente lo queremos hacer de la manera que salve el mayor número de vidas posible. Y en este caso, pues ya repito, casi 6.200 han sido rescatados y salvados durante lo que va de año.
El CIE que habla entre Granada y Almería, ¿se sabe la ubicación, dónde iría o está todavía en estudio?
No, está en estudio. Sí, tenemos avanzado, hemos firmado con el Ayuntamiento de Algeciras ya sí un convenio donde se procede a la cesión de unos terrenos, 20.000 metros cuadrados. Eso cambia totalmente la idea de un CIE, porque estamos hablando de un CIE con unas condiciones. Somos conscientes de que hay que adaptar los CIE, que vamos a intentar modernizarlo, mejorarlo, darle una cobertura e incluso una prestación de servicio mucho más amplia, adecuada a las personas que se integran en él. Y esperamos responder a esa necesidad de la manera más rápida posible, en el caso de Algeciras. Y en el caso de la zona, llamémosle oriental, la zona donde nos encontramos, está por definir la ubicación. Estamos trabajando y con la Secretaría de Estado en su definición, pero yo creo que el compromiso es importante porque también hay algo destacado. Se evitarían muchos traslados, que al final todo lo que significa traslados largos y traslados complejos pues son riesgos también para las personas, y no solo para los profesionales también, pero también para las personas, y en la medida en que tengamos la mayor capacidad de acogida y de integración en la zona más cercana, pues también favorecemos evidentemente las condiciones de manera más favorable para las personas que llegan a nuestras costas.
¿Y mejoras para el CETI de Motril?
Bueno, nosotros estamos permanentemente tomando decisiones. Lógicamente, actualizamos necesidades, mejoramos siempre y lógicamente estamos atendiendo a una peculiaridad que tiene este año. Estos incrementos pues se producen ahora y respondemos siempre. Precisamente estamos actualizando permanentemente dispositivos, y no solo lo que tenemos, sino lo que hay que tener preparado y previsto por venir, porque puede venir en cualquier momento una situación de crecimiento muy superior a la que en este momento estamos acogiendo. Y quiero decirle que también estamos trabajando en ver otras alternativas posibles. Estamos trabajando constantemente con policía, con Guardia Civil, con la Secretaría de Estado de Seguridad y con el puerto de Motril, donde estamos en contacto con el puerto de Motril permanente para buscar otras alternativas para que esta acogida, caso de que además sea muy superior a la que en este momento estamos recibiendo, pues se haga en las condiciones adecuadas. Es decir, nosotros estamos actualizando, estamos tomando medidas, estamos en conversaciones con el puerto para mejorar todas las instalaciones en el sentido de también dar cobertura a posibles nuevas llegadas que sean muy superiores, y todo eso no vamos a caer en la improvisación, lo queremos tener y lo tenemos todo previsto y preparado para que ocurra lo que ocurra, España esté preparado para acoger en las mejores condiciones y de la manera adecuada, y eso sí, cumpliendo evidentemente la normativa desde el punto de vista de lo que representa. Bueno, también no olvidemos en muchos de los casos la actuación de las mafias. Recientemente tengo que destacar que se han detenido las dos organizaciones criminales que venían operando de manera, bueno, más intensa desde el 2008 en tráfico de seres humanos, algunos de ellos con actuaciones a posteriori, no solo de la llegada y que pagan por venir, grandes cantidades de dinero, sino que después, una vez que están en nuestro país, pues obligan a integrarse en redes de prostitución o se producen situaciones de petición de rescate a familiares y por tanto son retenidos por las propias mafias una vez que llegan aquí. Y todo eso también tiene una labor en la que los cuerpos policiales pues tienen que actuar, porque frente a las mafias que trafican con seres humanos, lógicamente la respuesta tiene que ser muy contundente. Está siendo muy eficaz también, y repito, recientemente, en los últimos dos meses, pues se han desarticulado las dos organizaciones criminales que, si les cuento algunos de los detalles, en las condiciones en las que se establece la red de producción, lo de la esclavitud puede quedarse como algo, desde luego, que quede incluso inferior a lo que eran las condiciones a las que se someten a muchas de las mujeres inmigrantes que cruzan el estrecho, pero que luego son inmersas o son integradas en redes de prostitución a través de organizaciones criminales que son mafias que trafican con seres humanos. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, porque hay que ver la magnitud de lo que representa la inmigración en todos sus niveles y con todas sus características. Yo también ahí reconozco la labor que hacen los cuerpos policiales para luchar contra el tráfico de seres humanos y contra la actuación de las mafias en esta materia.
Con respecto al centro de acogida de Motril, ¿se ha referido usted a construir uno nuevo, a reformar el actual?
No, yo me he referido a buscar y a actualizar la capacidad de acogida para atender cualquier tipo de demanda, porque tenemos que estar preparados para que, lógicamente, si estamos con crecimiento del 300%, tenemos que estar preparados para cualquier condición.
Yo quería preguntarle por la operación Paso del Estrecho. Prácticamente todos los puertos han aumentado, menos el de Motril. ¿Existe alguna explicación sobre el tema? ¿Qué ha podido pasar?
Bueno, yo creo que todavía es pronto para evaluar definitivamente el resultado de la OPE. No hay una OPE igual. Ningún año la OPE es igual. En este caso, bueno, pues hay que esperar a evaluarla. Todavía estamos en los inicios prácticamente. Eso puede responder a muchas circunstancias. No quiere decir que finalmente puede ser un proceso de escalonamiento o no. Y en el caso de Motril, pues puede ser porque el escalonamiento no se esté produciendo, puede ser por el plan de flota, puede ser por muchas variables. Estamos analizándolo, lógicamente, pero bueno, en este caso de lo que se trata es de dar cobertura a los cerca de 3 millones de personas que transitan por nuestros puertos y que cruzan nuestros puertos para pasar sus vacaciones. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad y el compromiso como país de dar cobertura a todo eso. Ofrecemos todos los puertos. O sea, nosotros no competimos entre los puertos, lo que ofrecemos es un servicio para que las personas, el binomio agilidad-seguridad, funcione. Hacer este servicio lo más ágil posible para que tengan el menor tiempo de espera posible y también garantizar la seguridad a todos los niveles. Y ese binomio agilidad-seguridad no compite entre puertos, se lo aseguro. Para nosotros lo que es una responsabilidad y una obligación de que se haga de la mejor manera posible, y luego el resultado de los puertos, la verdad es que le voy a decir con toda sinceridad, para mí lo importante es que la operación Paso del Estrecho se desarrolle con toda la normalidad, con independencia, en este caso, de unos puertos de otros. Yo el balance no lo hago en plan competitivo, lo hago en lo que a mí respecta. Yo no voy a valorar el puerto de Motril desde el punto de vista del plan de flota o de los resultados del puerto. No me corresponde a mí me corresponde prestar un servicio y dar cobertura a la operación Paso del Estrecho. Y desde esa perspectiva, lógicamente, lo que me preocupa es dar cobertura con ese binomio agilidad-seguridad, que es lo que representa la operación Paso del Estrecho, que tiene que dar cobertura a 3 millones de personas en 3 meses. Es la mayor operación de tránsito del mundo en menos tiempo, entre dos continentes. Y es, por cierto, un ejemplo internacional reconocido a nivel mundial de cooperación y solidaridad, del cual este país se tiene que sentir también muy orgulloso, con 15.000 efectivos, ni más ni menos, que es el mayor operativo que se desarrolla. Y bueno, desde la perspectiva de lo que es Protección Civil y el Plan Especial de Protección Civil, que es lo que nos corresponde a nosotros, no me corresponde valorar la situación de los puertos, me corresponde valorar el funcionamiento de la operación Paso del Estrecho.